amigos, amigas, una noche más, qué lindo encontrarnos bajo un mismo cielo para compartir astrología, música, algunas reflexiones. Vamos a empezar con la carta de este momento. Podemos mirar el cielo. A cada momento podemos levantar una carta de ese cielo. ¿Qué nos va diciendo ese movimiento? Que nos invita de alguna manera a espejar el movimiento del cielo. No quiere decir que si no sabemos nada de astrología o no nos conectamos con las energías que están en el cielo, no es que no va a ocurrir ese cielo en nosotros y nosotras, sino que lo vamos a ir viviendo como circunstancias, como sensaciones, como tonalidades, quizás intereses que se despierten, es probable. Entonces, es interesante que lo podamos nombrar porque vemos de alguna manera hacia dónde nos está hablando. Y además podemos verlo reflejado en lo que nos ocurre y entonces podemos como, no sé si profundizar, pero también al entender de qué energía se está moviendo desde el cielo, podemos como entregarnos, tener más vitalidad, ¿no?, en esos acontecimientos, si es que los reconocemos que tienen que ver con este cielo. Bueno, tenemos a Marte, el regente de Aries, que tiene que ver con la fuerza vital, que tiene que ver con la fuerza de dirección, cómo abrimos camino, cómo entramos en la vida, cómo buscamos, qué fuerza tenemos, ¿no? El tono, con qué tono, según esté nuestro Marte, en nuestra carta natal, qué tono vamos a tener para direccionarnos, para conseguir también aquello que creemos que necesitamos o que queremos. Entonces, está muy ligado también al deseo, al deseo vital, el donde está Marte, en nuestras cartas, el tipo, la cualidad de nuestro deseo vital. Esto es lo que nos permite leer este planeta. El regente de Aries, el primer signo de fuego, y entró a Tauro. Tauro es un signo de tierra, es el primer signo de tierra. Es un signo fijo, ese signo fijo está mostrando de alguna manera toda esa fuerza ariana que se inició en ese signo cardinal de Aries, pero la está mostrando en esta detención que es un signo fijo, en toda la belleza que nos trae la posibilidad de observar, ¿no?, desde el momento taurino, la naturaleza, las formas. Nos remite a lo sensorial, nos remite a cómo la vida toma su primera forma, se sustancia, la voluptuosidad de la vida. Por eso en Tauro nos invita mucho al disfrute, a lo que necesitamos, porque de alguna manera el momento taurino, Tauro, es una prolongación de la forma que somos. Entonces, desde Tauro, todo lo que tenemos lo sentimos como parte nuestra, ¿no? Los objetos, lo que valoramos, como aspectos y objetos y cosas materiales también, que son absolutamente necesarias y expresan una parte nuestra. Entonces, estando Marte, es muy probable que le dé mucho impulso, mucho contacto, mucha fuerza a lo que valoramos, a lo que sentimos que necesitamos, a algo que quizás podamos materializar con este Marte en Tauro. Es momento de conectarnos vitalmente con las cosas que sentimos que son bellas, necesarias. A veces no solo son cosas materiales, sino también cosas que valoramos. Puede ser algo que sentimos que es como muy nuestro, y que necesitamos que nos acompañe también, porque es parte nuestra. Lo que tiene que ver con el signo de Tauro es observable. Puede que no sea un objeto material, pero es observable. Tiene forma. Y es momento de conectarnos con esa forma tan necesaria. También puede ser que tengamos temas de recursos. A lo mejor que nos reordenemos o que iniciemos algo respecto de nuestros recursos. Recursos en desde el momento taurino son lo que necesitamos para estar bien. Por eso decimos cómo sustanciamos. También tenemos, está en el ciclo Sol Luna, que se inició el 16 de mayo, se inició también en el signo de Tauro, en el grado 25 de Tauro. Cuando se inicia un ciclo sol-luna que dura aproximadamente 28 días, el sol y la luna en esa luna nueva están juntos, son esas noches oscuras, ¿no? Donde la luna no refleja la luz solar porque se está iniciando el ciclo. Entonces, ese inicio va a dar su tono, su significado al resto del ciclo, aunque la luna va a reflejar desde otros signos la luz solar durante esos 28 días aproximadamente, a través de los momentos del ciclo donde haya énfasis en el ciclo, que son las fases lunares, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante. Hoy estamos, más temprano se hizo el cuarto creciente de este ciclo que comenzó en el grado 25 de Tauro, también dándole un significado, ¿no? De reconciliación, de encuentro interior con lo que valoramos, porque es el sol y la luna, redefinirnos en lo que es nuestro, en lo que verdaderamente nos pertenece. A veces tenemos una cultura que es muy, muy, o quizás es una observación un poco voraz, un poco externa en lo que se necesita o en la sensación de lo que nos pertenece. Y lo que nos sentimos que nos pertenece es algo más allá del dinero, aunque sea dinero. Es algo propio, algo de sentirnos que es parte de nuestra vida. Entonces, este ciclo Sol-Luna puede que nos traiga la posibilidad de que internamente volvamos a conectarnos con aquello que valoramos. Es interesante verlo así, si nos sensibilizamos a las energías del cielo, las vamos a observar en nuestra vida y nos van a dar esas posibilidades de crecer en esa relación que tenemos con el cielo. Entonces, este cuarto creciente se hizo con el Sol en Géminis y la Luna en Virgo. Es una cuadratura, es una relación que la luna desde Virgo, una luna hacedora, está en signo de tierra, ¿no? En signo Virgo tiene que ver con ordenarnos, con entendernos en los detalles de la vida, está reflejando la luz del sol en Géminis. Entonces, desde este hacer, desde esta cualidad, que puede ser en el trabajo, en lo que hagamos diariamente, en nuestro orden personal, en lo que es necesario para que la vida siga circulando en la forma, signo mudable de tierra, va a haber cierto dinamismo porque está reflejando ese sol en Géminis, movimiento, intercambio, quizás conexiones. ¿Sí? Integrar aspectos, información en nuestro trabajo, en nuestro orden. Es una cuadratura, es la primera forma del ciclo. Es un momento de construcción de este ciclo que es muy breve porque dura aproximadamente 28 días. Pero si lo vamos escuchando y lo vamos viendo, lo vamos sintiendo y vamos creciendo con esa posibilidad. Bueno. Tenemos también a Venus en Cáncer, Venus que tiene que ver con la apertura, la resonancia, los vínculos, está en Cáncer y puede en el signo de Cáncer, signo de agua, primer signo de agua, que nos lleve a la intimidad, a reconocer nuestros vínculos más íntimos o quizás que necesitamos vincularmente para sentirnos bien desde nuestra interioridad. pero está haciendo un aspecto con Saturno. Entonces, este aspecto, que es una cuadratura, nos pide una construcción. Saturno siempre nos trae algo como a observar objetivamente. Y la cuadratura es un aspecto que a veces es un poco tenso, pero nos trae la posibilidad, quizás en algunos aspectos vinculares, primero de encontrarnos interiormente y después de construir algo desde nuestro deseo más inmediato, porque Saturno está en Aries y nos está pidiendo que reconozcamos de alguna manera objetivamente cómo somos arianamente, nuestra vitalidad, nuestra espontaneidad. Nos pide que nos vayamos construyendo en el tiempo y esto implica una observación objetiva. Entonces, es interesante que podamos tener conciencia en esta cuadratura que recién comienza y que va a llegar el 29 de mayo, se hace partil. Partil llamamos cuando es exacta y luego se va alejando. Así que tenemos todos unos días en donde esta cuadratura se va acercando como aspecto. Y es probable que nos traiga cierta reflexión sobre aspectos vinculares. Lo que necesitamos íntimamente, cómo nos construimos en aspectos vitales, es nuestro deseo, nuestra impulsividad también, porque el signo de Aries nos liga también con cómo somos en aspectos más impulsivos, impulsivos en el sentido de que expresamos directamente la existencia. Entonces, podemos escuchar y observarnos. Y si tenemos alguna situación en donde se juega algo vincular, tener la suficiente observación como para que esto que nos dice el cielo pueda darnos un crecimiento. Puede ser que también algo pueda ir tomando forma o conciencia, conciencia, forma de cómo son nuestros vínculos y sobre todo también qué necesitamos de esos vínculos. Bueno, estamos en el mes de mayo, este mes que se inicia siempre con este día, le llamamos el día del trabajador y la trabajadora, que se conmemora, ¿no? Son hechos por los cuales se creó este día, son hechos que fueron bastante complejos, ¿no? Les leo un poquito el origen de esta efeméride. Se remonta a 1886 en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, donde miles de trabajadores iniciaron protestas para exigir una reducción de la jornada laboral, que en ese entonces podía extenderse entre 12 y 18 horas diarias. El reclamo se resumía en una consigna que se volvió emblemática: 8 horas para el trabajo, 8 horas para el descanso y 8 horas para la vida personal. Bueno, las manifestaciones derivaron en una huelga masiva el 1 de mayo con fuerte participación obrera. Días después, el conflicto escaló durante la llamada revuelta de Haymarket, un episodio violento que incluyó represión policial, heridos y muertos. Como consecuencia, varios dirigentes fueron detenidos y ejecutados, pasando a la historia como los mártires de Chicago. La repercusión internacional de estos hechos impulsó avances en materia laboral. En 1919, la Organización Internacional del Trabajo estableció formalmente la jornada laboral de 8 horas como estándar. Bueno, fueron hechos evidentemente muy penosos, donde muchas personas lucharon, ¿no?, por sus derechos, por la necesidad de una vida un poquito mejor. Y yo traje esto, bueno, porque estamos en el mes de mayo, porque quería verlo desde la astrología, qué energía relacionamos con el trabajo. Relacionamos la energía de Virgo, la casa sexta, la relacionamos con el trabajo, le llaman trabajo en relación de dependencia. Pero es mucho más profundo que esta definición. Y además, muchas veces la esencia de la energía virginiana, así como la casa sexta, está lejos de lo que hemos expresado como trabajo. Traje este recordatorio porque siempre ha sido para algunas personas muy penoso el tema del trabajo. Y la energía de Virgo, ninguna energía habla de esto, pero la energía de Virgo, que desde la energía de Virgo o desde la necesidad que circule la energía de la Tierra para sostener la forma de la vida, se ha instaurado en nuestra cultura y en muchas otras esto que llamamos trabajo. Pero ¿qué nos dice Virgo? Virgo nos habla de los detalles de la vida, de la rueda de la vida, de lo que la vida necesita para continuar en la forma. De acá que desarrollemos habilidades, que desarrollemos un cuidado hacia la vida, que de alguna manera circulemos con acciones necesarias en el momento necesario para que la existencia pueda continuar en la forma. Esto tiene que ver con un trabajo que una persona haga, con algo que da desde sí, con el cuidado de la forma de la vida, alguien que riega una planta, que hace una comida. También que da lo que es. Virgo viene luego de Leo, ¿no? Está en el cuadrante Cáncer, Leo, Virgo. Vean qué aspecto tan noble de alguna manera de la vida nos remite el signo de Virgo y la casa sexta, cuando en nuestra cultura y tantas otras hemos hecho los seres humanos como un exceso de esto que es tan profundo, que es el signo de Virgo, que está opuesto a Piscis, ¿no? El último signo de agua que nos habla de la totalidad, de la esencia de todas las cosas. Entonces es interesante de ver lo que, bueno, lógicamente vivimos, nacemos en una cultura determinada, en un tiempo determinado, pero si nos relacionamos con la energía de Virgo, es muy probable que en el tiempo vayamos valorando y sintiendo aspectos de lo que es el trabajo de forma mucho más genuina, aunque quizás podamos sentirnos exigidos o exigidas, quizás en ir sintiendo que vamos siendo parte de la vida en cada acto de trabajo, de lo que llamamos trabajo, que es la acción necesaria para que la vida continúe, es probable que a lo largo del tiempo podamos ir encontrando algo más genuino en nuestro trabajo. Es probable. Estamos muchas veces colectivamente lejos de lo que es la esencia del signo de Virgo. Por supuesto que la energía sigue estando y estamos en la rueda de la vida y es parte de todos los trabajadores y trabajadoras sostener la existencia, tal vez es tan injustamente, ¿no? Por eso traje esto de los reclamos, ¿no? De algo que es natural para la existencia, como se ha establecido tan duramente. Pero es interesante ver que la energía que relacionamos con el trabajo nos está diciendo, no, nada nos dice de estos excesos, en realidad nos está diciendo de un trabajo que sentimos que aportamos a la vida y que luego nos devuelve orden, nos devuelve una sensación de bienestar, ¿eh? La rueda de la vida, los detalles, por eso hablamos de orden también cuando hablamos de Virgo. Bueno, el regente de Virgo es Mercurio, también es el regente de Géminis, tiene doble regencia. Y esta regencia de Géminis lo vemos como muy claramente Mercurio como regente de Géminis, ¿no? Cómo hablo, cómo escucho, los vínculos, hermanos, hermanas, primos, compañeros, compañeras de trabajo, cómo circulo, información. En Virgo también tiene que ver con movimiento, pero movimiento de sistemas, por eso el orden dentro de otro orden, ¿no? El trabajo, lo que alguien hace que luego otra persona vuelve a tomar y luego se vuelve a hacer, estos sistemas, estos órdenes, que sostienen la vida en movimiento, por eso es un signo de tierra. Ahí la regencia de Virgo, ¿no? Perdón, la regencia de Mercurio, respecto del signo de Virgo, tiene que ver con este movimiento, distinto al movimiento de Géminis, que es un signo de aire, que tiene que ver con integrar a través de la información, objetos, movimientos, ¿no? Entonces, es lindo verlo también, esta regencia de Mercurio, como función, ¿no? ¿Cómo capto esos órdenes? ¿Cómo capto ese movimiento? Porque el orden es un movimiento. Es decir, sentimos que hacemos orden cuando dejamos algo en un lugar y se queda ahí. Pero está en movimiento respecto de otros, no solo objetos, actividades, horarios, movimiento, ¿no? Entonces, donde esté nuestro Mercurio, nos va a hablar tanto de lo que es la información como de cómo captamos estos órdenes. Bueno, vamos a escuchar la composición Pavana. Bueno, escuchamos la composición Pavana de Francisco Tárrega. Les quería leer esto es una nota de Ana Moreno Ilundain, que es colaboradora cultural del Museo de Navarra en España, y que dice en la mitología romana respecto de Mercurio. El título es Mercurio, el mensajero de los dioses. Tomamos mucha información, ¿no?, de la mitología para ver algunos significados de los planetas. Entonces, dicen, la mitología romana, Mercurio era el importante dios del comercio, hijo de Júpiter y de Maia Malestas. La mayoría de sus características fueron tomadas del dios griego Hermes. El caduceo que suele llevar en su mano es una vara de heraldo con dos serpientes entrelazadas que Apolo le dio a Hermes a cambio de su lira. Se cuenta que habiendo hallado un día dos serpientes que se peleaban, las separó dándoles golpes con esa vara, a la cual se enlazaron. Por esta razón el caduceo es considerado el símbolo de la paz y de la unión. Bueno, Mercurio tiene como función, como regente de Géminis y regente de Virgo, algo de mucha, Desde Géminis, como mucha simpatía, y desde Virgo dicen, ¿no?, la amabilidad. ¿Por qué deviene estas características de expresar las energías geminianas y las energías de Virgo? Al planeta Mercurio le pusieron este nombre los romanos porque se movía más rápido que los demás planetas. Es el planeta del sistema solar más próximo al Sol y más pequeño. Bueno, también esto, ¿no?, del nombre, porque se movía más rápido, ¿sí? Tanto que nos habla de movimiento Mercurio, tanto en Géminis como regente de Géminis como regente de Virgo. Ahí me gustaría escuchar unas palabras de Ana Moreno y Lundain, que es la autora de esta nota, que habla sobre Mercurio. Y tenemos acá un videito que lo vamos a escuchar, y aprovecho para saludarlos y desearles una hermosa semana.
Pero centrémonos en la figura del Museo de Navarra. Representa a Mercurio con clámide que cuelga de su hombro izquierdo y sandalias o talarias. Se cubre la cabeza con sombrero petaso del que sobresalen dos alas. También lleva dos alas en sendos tobillos. En la mano izquierda parece en posición de llevar el caduceo, hoy desaparecido. Le falta también la mano derecha, en la que seguro que portaba un marsupio o bolsa de monedas. En la mitología romana, Mercurio era un importante dios, hijo de Júpiter, que tomó las características del dios griego Hermes. El caduceo que suele llevar en la mano es una vara de heraldo con dos serpientes entrelazadas que Apolo le dio a Hermes a cambio de su lira. Como Hermes es también el mensajero de los dioses, un dios de los viajeros y del comercio. Por eso lleva siempre en su mano un monedero. A menudo Mercurio iba acompañado de un gallo, el heraldo del nuevo día, o de una cabra o un cordero como símbolo de la fertilidad. Mercurio era representado por los antiguos romanos de formas muy diferentes. La más conocida es como un joven desnudo apoyado en la punta de su pie. Como el reto que me plantean desde el Museo de Navarra es relacionar esta obra con otros aspectos científicos, culturales, curiosos, voy a hacer algunos comentarios. Por ejemplo, en el siglo XX la figura de Mercurio se adoptó como símbolo del progreso. Recordemos que era el dios de los viajeros y por tanto de los medios de transporte. Así surgió la marca de coches Mercury. También una empresa de frutas, Mercury Brad, que cogió este nombre para significar con su eslogan que era capaz de repartir las mercancías en la menor cantidad de tiempo imaginado. Mercurio daba su nombre, ha dado su nombre a un planeta, a un elemento químico y ha sido el origen de palabras como miércoles, mercado, mercader, mercancía y mercurial, que para significar algo volátil o inestable. Como elemento químico, el mercurio debe su nombre a que es el único elemento metálico que es líquido a temperatura ambiente. El mercurio se ha utilizado en termómetros, pilas, lámparas, como antiséptico tópico, la mercromina, para curar la sífilis, para proteger la madera, incluso para obtener un pigmento rojo vermellón a partir del polvo obtenido del cinabrio, que es el mineral del cual se trae el mercurio. Todo esto ha decaído mucho, puesto que cada vez se conocen más los efectos tóxicos del mercurio. Al planeta Mercurio le pusieron este nombre porque era el planeta que más rápido giraba alrededor del Sol. El planeta Mercurio, igual que la Luna, tiene su superficie cubierta de cráteres. Todas estas asociaciones me evoca la pieza que representa a Mercurio en el Museo de Navarra. Espero que esta obra haya despertado tu interés y cuando te acerques al museo te detengas a contemplar esta pequeña figura familiar tallada sin grandes pretensiones artísticas que se encuentra a la sombra del espectacular mosaico de Teseo y el Minotauro. Recuerda que es Mercurio, el mensajero de los dioses.